Señor, síguenos dando esa palabra de vida que nos llevas dando estos días, Señor. Ilumínanos el corazón, Señor, con estas palabras. Con estas palabras que tú nos dices a través de nuestro hermano Chus. Y danos, Señor, ese corazón de acogida. Que la acojamos. Que no oigamos tu palabra, sino que la escuchemos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria, gloria a ti. Sarabai, arandarabai, sarabai. Jarararararabai, sarabai, arandarabai, sarabai. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Bendito, bendito, alabado y glorificado sea, Señor. Sarabarandarabai, sarabai, arandarabai, sarabai. Jarararararabai, arandarabai, sarabai. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
De la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos. De forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatrías, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quien hace tales cosas no heredará el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, terminamos ya este seminario con esta charla de esta mañana que engloba las tres charlas que se suelen decir después de la efusión. No sé cómo lo hacéis aquí, pero en Madrid hacemos tres charlas que se titulan Vivir en el Espíritu, Crecer en el Espíritu y Caminar en el Espíritu. Pues bien, las tres se pueden reducir a una, como lo vamos a hacer hoy. Por eso he leído esta lectura de la carta a los Gálatas, en la que San Pablo pues le dice a los de Galacia que si son del Espíritu, si han recibido el Espíritu, si han experimentado al Espíritu, pues han entendido a Jesucristo. Y han entendido que hay como dos planos distintos en los que se puede vivir la vida del hombre: el plano de la carne y el plano del espíritu. muchas veces se interfieren, claro, porque somos muy carnales, aunque seamos algo espirituales. Se interfiere, pero según va creciendo uno en el plano del espíritu, pues se va engrosando, va aumentando el plano del espíritu, el conocimiento del espíritu, de las cosas de la fe, de las cosas de Dios, de las cosas del espíritu, y van perdiendo fuerza las cosas y las apetencias de la carne. Él nos señala aquí los frutos de la carne, pues son todo esto que pone, orgías, liviandades, hechicerías, todas estas cosas, que él, yo no sé si las escribiría todas de repente o pensaría un rato a ver cuántas cosas hay carnales por ahí, porque parece que las cita casi todas. Y después las contrapone a los frutos del espíritu. Es decir, cada uno de los dos planos en que podemos vivir la vida, pues es, produce, mejor dicho, distintos frutos. Unos frutos de libertinaje para mal y otros frutos del espíritu para el bien. Entonces, pues, ir aprendiendo a vivir en el espíritu es la tarea de la vida. Es la asignatura que tenemos que ir aprobando a lo largo de la vida. Tenemos una suerte enorme porque por lo menos sabemos que tenemos espíritu. Porque cuánta gente anda por ahí por la calle que les basta con saber que tienen cuerpo y alma. Nosotros más o menos la antropología que usamos en la renovación es la de San Pablo. Cuando habla San Pablo a los fieles de cómo se llama, bueno, hoy hasta las cartas de San Pablo se me olvidan los nombres. Tesalonicenses, exacto. A Tesalónica, a los tesalonicenses, allí dice que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu esté todo él hacia, en tensión hacia Dios y hacia las cosas de Dios. O sea que para entendernos mejor es mejor este tipo de antropología, así se llama. Antropología quiere decir de forma de entender al hombre, anthropos y logos. La forma de entender al hombre es mejor con cuerpo, alma y espíritu. Normalmente, ¿qué decimos? Que el hombre se compone de cuerpo y alma. Pero no. Los carismáticos nos va mejor cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué razón? Pues os lo voy a explicar, porque el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Eso sabemos lo que es el cuerpo de cada uno. Eso lo tenemos bien claro. Si te duele una muela, te duele el cuerpo. Entonces, pues es un dolor de cuerpo. No puedes decir, por ejemplo, mi dolor de muelas es más grande que un elefante. Pues no, no pega. Pues son distintos planos, material y el otro cualitativo. Pero los dos pertenecen a la carne. Y después tenemos otra parte que se llama el alma. Y la parte que se llama el alma es todo lo que corresponde a lo que normalmente se dice cuando hablamos de psicología. La psicología es el alma. Y el alma es la inteligencia, sobre todo la razón, la voluntad, la memoria, la imaginación, las emociones, los sentidos interiores, todo eso es parte del alma. Pues bien, tanto el cuerpo como el alma pertenecen a la carne, son carnales. Nuestra razón, si no tiene Espíritu Santo, es carnalona. Niega a Dios con una facilidad tremenda, si no lo estamos viendo, cuántas personas racionales pues niegan a Dios, porque simplemente con la razón, pues sí se puede llegar a Dios con la razón, pero bueno, vivimos en un mundo en que no es fácil, sobre todo cuando hay tanta negatividad, cuando hay tanta negación. Pero además, tenemos otra parte que se llama el espíritu. Y digo yo, ¿y qué vivimos en el espíritu? Si ya todo lo que necesita un hombre para vivir ya lo englobamos en el cuerpo y en el alma, ¿qué nos queda para el espíritu? Pues el espíritu es el lugar del ser humano donde se vive la fe, la esperanza, la caridad, la gracia, la gratuidad de Dios, lo que nos viene de arriba. Ese es el espíritu. Y si tenemos espíritu, pues el espíritu produce frutos. Tener el espíritu y tener el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu, pues nos lleva a esto que dice, a que sea moderada la psicología, el alma, y hasta el mismo cuerpo refluye muchas veces los bienes del espíritu. Si viene el Espíritu Santo y recibes la fuerza del Espíritu Santo, pues estás alegre, estás contento, y la alegría y el contento pertenecen al alma, pero provienen del espíritu. Porque ese espíritu, pues, es el que hace realmente que toda la parte de Dios llegue a tu corazón. Toda la parte que viene de arriba, que viene de Dios, llegue a tu alma y a tu cuerpo. Entonces es muy interesante que nosotros, pues, vayamos creciendo en el espíritu. Ahora bien, el espíritu lo sabemos que tiene una cosa, y es que si no es activado por el Espíritu de Dios, no sabemos ni siquiera que tenemos espíritu. Por eso digo yo, vamos por la calle y le preguntamos al Señor, oiga, ¿usted tiene espíritu? Y no sé si sabrá responderte. Y si le preguntas a otro, ¿usted tiene espíritu? Claro. ¿Y en qué nota usted que tiene espíritu? Pues en que tengo mucha fe, en que tengo esperanza, en que me gustan las cosas de Dios, en que yo quiero vivir de ahí, de eso. Me gusta profundizar, me gusta leer cosas de Dios, y todo eso se hace en el espíritu. Lo harás con los ojos de la carne, claro, porque somos un conglomerado, un conjunto psicosomático espiritual, neumasomático carnal. Son palabras así un poco, pues, no sé. Neuma significa espíritu. Psicología. Y el cuerpo se dice soma. O sea, neuma psicosomático. Somos las tres cosas, neuropsicosomáticos. Entonces, pues, el tener experiencia del espíritu es una riqueza enorme, pero incluso humanamente, porque humanamente, teniendo experiencia del espíritu, tienes experiencia de Dios, tienes experiencia de algo que trasciende, de una vida más allá, de la supervivencia. A un niño que no se le eduque en la supervivencia, a un niño que no se le eduque en el más allá, es un niño que crece tarado. ¿Por qué? Porque el ser humano está constituido de tal forma que aspire a no morir. No estamos hechos para la muerte. La muerte no es parte constitutiva del ser del hombre. La muerte, como dice San Pablo, es paga del pecado, salario del pecado, y nos viene únicamente por el pecado, pero no nos viene por constitución. O sea, después del pecado sí, pero antes del pecado el hombre no quiere morir. El hombre quiere vivir. Y quiere vivir para siempre. Y vivir para siempre es, naturalmente, vivir desde el espíritu. Hay un gran filósofo español que se llama Miguel de Unamuno, que era ateo según la razón y supercristiano según el deseo, según la voluntad. Y entonces él quería que todo lo que dice la Iglesia Católica fuera verdad, sobre todo en lo referente a la vida del más allá, a la trascendencia, a lo trascendente, al vivir para siempre. Y eso lo quería con toda su alma, pero se lo negaba su razón, y decía su razón: imposible, imposible, yo lo quiero, pero es imposible. Y entonces, pues toda su vida, como él lo llamaba, era un sentimiento trágico, un sentimiento que le dividía, un sentimiento desgarrador. Así se pasó la vida entera. Tenía una mujer que se llamaba Concha Lizarraga, que esa era menos complicada, y creía en Dios y en Jesucristo. Y Concha, cuando iba a comulgar, pues iba y comulgaba, y Unamuno algunas veces detrás de ella salía por el pasillo central, pero cuando le faltaban tres personas para llegar al cura que le diera la forma, decía: no, imposible, no puede ser, no puede ser, en ese trocito de pan no puede estar Dios de ninguna forma, y se salía de la fila y volvía al banco, y después volvía la Concha, volvía la señora al banco, se ponía así la cara entre las manos y estaba un rato interiorizada con eso. Y el Unamuno, don Miguel, la miraba así como diciendo: mírala, y qué feliz es, no tiene problemas, cree en su Dios la consuela, su Dios. Y él estaba lleno de problemas. Pues bien, como decía, educar a un niño sin trascendencia es dejarle, pues, chafao, porque la trascendencia es parte de la respiración humana. Si no tenemos esa respiración del más allá, tenemos que dedicarnos al más acá. Y dedicarse al más acá, sin remedio, es dedicarse a lo carnal, porque no hay otra cosa. Si no crees en el más allá, tienes que vivir para el más acá. Pero el más acá tiene muchos problemas, que te abandona. Todos los valores, todos los esfuerzos, todos los trabajos, todo lo que has creído tú que te iba a salvar en la vida, llega un momento que no te salva. Y si no te salva, pues sencillamente no has encontrado al verdadero Señor, al verdadero Señor de salvación, porque el verdadero Señor de salvación pasa por la experiencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros, en un grupo como este, que cultiva la dimensión del espíritu tanto, la dimensión del espíritu humano, porque tenemos espíritu humano, pero también la dimensión del espíritu divino, que hace boda con nuestro espíritu dentro de nuestro espíritu, en la parte espiritual. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, el gran teólogo dominico, como era muy aristotélico, siempre decía que tenemos cuerpo y alma, pero después el alma la dividía en dos partes: el alma natural y el alma espiritual. Digo, pues para ese viaje mejor es decir desde el principio cuerpo y alma y espíritu. ¿Para qué vas andando o dividiendo el alma, el ser humano, en dos partes, pudiendo ser en tres tan fácilmente? Y ya está, y nos entendemos mucho mejor. Y así, pues, a la parte del espíritu le podemos dar lo que le corresponde, que es la relación con Dios, la relación de nuestra fe, la relación de nuestra esperanza. Es decir, la alegría de conocer a Dios viene a través de nuestro espíritu. Y ahí es donde entendemos nosotros esa relación. Cuando yo entré en la renovación, se ponía mucho un ejemplo, que es el ejemplo este, de que los marineros, el ser del hombre se parece a un buque. Ahí hay primero el casco, la parte material, eso es el cuerpo. Después hay otra parte, que es la parte psicológica, que son los marineros. Y después hay otra parte, que es el capitán. Si no hay capitán, Si no hay espíritu, porque el espíritu es el capitán, pues los marineros muchas veces no están de acuerdo. Y unos dicen, pues vamos para acá, y otros, pues vamos para allá. Y se pelean entre ellos. Y entonces el barco va a la deriva. Tiene que haber un capitán que mande. Tiene que haber un capitán que señale el rumbo. Señale hacia dónde hay que ir y con qué, digamos, con qué norte debemos de seguir. Entonces, pues, en el hombre, si tenemos solo cuerpo y alma, tenemos casco y marineros. Sí, los marineros son la memoria, la inteligencia, como os decía, las emociones y todo eso. Pero si solo tenemos casco y marineros, pues ya ven ustedes, unos son muy emocionales, otros son muy lógicos y racionales y otros, y es un lío. Unos dicen que hay que ir por la racionalidad, otros dicen que hay que ir por el sentimiento y no acaban de entenderse. Si el ser humano no tiene espíritu, pero eso sucede lo mismo en la iglesia y sucede en la comunidad, porque la iglesia también tiene un cuerpo, un casco, y también tiene marineros. Y los marineros pues somos todos nosotros, sobre todo los altos. Pero si no tiene capitán, si no tiene capitán, si no tiene espíritu, pues va mal. Entonces, aún la propia iglesia necesita espíritu, Espíritu Santo, que actuará a través del Papa, a través de los obispos, a través de quien sea, pero si no tienes Espíritu Santo, como decía ayer, todas las cosas van decayendo y van como muriendo. Por eso, pues, el tener una experiencia del Espíritu es tener una experiencia de interioridad, de intimidad muy profunda. Si tú te metes dentro de ti sabiendo que tienes Espíritu, pues figúrate lo que puedes hacer. Puedes cerrar los ojos y orar. ¿Por qué? Porque estás orando a alguien. Hay alguien dentro de ti. Alguien que te está llamando. Alguien que es el Espíritu de Dios que está activando tu propio espíritu. Alguien que, como dice San Pablo en un momento determinado, cuando tú ya no tienes más que decir, ni más que sentir, el propio espíritu, con gemidos inefables, clama al Señor y ora desde tu propio espíritu, desde tu corazón, porque tú no sabes pedir lo que te conviene. Pero como en tu espíritu habita el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo te une con Dios y te une de una forma tan fenomenal que incluso, como dice Pablo en Romanos 8, incluso a Dios le puedes decir Abba, Padre. Entonces figúrate tú qué mundo de espiritualidad tan grande hay dentro de nosotros. Cómo la religión cristiana vivida como se vive en estos grupos, pues realmente es un punto de interioridad maravilloso. Y el hombre necesita interioridad porque se necesita la paz interior. Mucha gente que va a confesarse y dice, Señor, o dice, a mí me pasa esto y esto y esto. Y el cura le dice, yo lo he dicho muchas veces, a ti lo que te falta es paz interior. Y dice, sí, 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 eso. Me falta paz, estoy dividido, estoy roto, tengo mil preocupaciones, tengo tantas cosas, no tengo un principio de unidad, no sé. Entonces, esta oración en el Espíritu te da un principio de unidad, te da un principio de salvación, porque oras interiormente, puedes entregar las cosas al Señor interiormente, porque tú sabes que el Señor ha cargado con todas tus cosas. Estás viviendo este crecimiento en el Espíritu, estás viviendo esta relación íntima contigo mismo, porque yo allá por el año 73, os conté algo el otro día, de que estaba de profesor en Salamanca y tuve que hacer un viaje al oriente. Pues yo soy de una provincia de dominicos de Filipinas, oriental, y había un capítulo provincial y fui yo, pero yo iba entonces con una especie de crisis, bueno, tenía tantas, pero una de las crisis era, ¿en qué se diferencia el cristianismo de las otras religiones? Y yo me machacaba el cerebro para ver en qué podía, y yo no encontraba ninguna distinción entre el cristianismo y otras religiones. Y más cuando iba por allí, por aquellos bonzorios, los bonzos, los bonzorios son los monjes del Oriente, donde están pues los monjes del budismo. Y yo les veía allí en sus rezos, les veía tan, no sé, como tan moderados, tan atentos, tan interiorizados, con el pelo rapado, con unas pintas de ayunar, no sé, 9 veces a la semana, es decir, 9 días a la semana, con unas pintas tremendas de eso. Y yo decía, pero bueno, yo al lado de estos no soy ni monje, ni monja, ni fraile, ni fraila, no soy nada, yo soy un extrovertido. Y entonces un día estuve viendo a unas monjitas jóvenes, novicias, desde la balconada de un templo con otros dos frailes dominicos, uno mayor y otro más joven. Las estaba viendo, había como unas 30 y tantas, me parecían preciosas. Caminaban, eran todas jovencitas, caminaban pues de 3 en 3 o de 4 en 4 o 2, o otras estaban sentadas. Tenían el pelo rapado también, pero tenían una túnica que les iba desde el cuello hasta los pies, color ceniza. Y tenían una sensación de pues eso, de interioridad, de dignidad, de ir bien, que yo digo, estas tienen que tener mucho dentro. Estas tienen que tener una vida interior muy grande. Y yo se lo dije a los frailes, porque yo como estaba sufriendo de ese tema. Y el mayor me dijo, no, porque yo le dije, ¿cuánto me gustaría hablar con una de esas? Pero para preguntarle exactamente qué es lo que tenía, qué es lo que le había llevado allí, qué es lo que tenía dentro. Y me dice el fraile viejo, dice, te iba a decepcionar, no te contaría nada, porque no tienen nada dentro. Es una cosa cultural. No tenía ni interioridad. Y yo como que me enfadé. Digo, pero si estoy viendo con los ojos distinto, si estoy viendo unas chicas que parecen, no sé, interiores, como atractivas. Y entonces el hombre me dijo, dice, no, no te esfuerces, mira, su religión no es una religión de vocación, no es una religión de llamada. No les espera nadie dentro. Dentro de su corazón no esperan la presencia de nadie. No pueden hablar con nadie. No hay un Dios que se vaya a encontrar dentro de ellos. No tienen vocación interior. Simplemente viven de expresiones culturales. No es como nosotros, que tenemos una gracia, que contactas con la gracia, que contactas ahí dentro con la realidad de Dios, del Señor, del Espíritu Santo, que contactas dentro de ti con los misterios más profundos del cristianismo. Y entonces se me encendió la chispa, digo, anda, es verdad. Es que la religión cristiana no es una religión de hacer, de cumplimientos, ni siquiera de mandamientos. La religión cristiana es una religión de gracia. Es una religión que viene de arriba. Es Dios el que toma la iniciativa. Tú lo recibes en tu corazón y sientes que te está queriendo, sientes que te está amando, sientes que está sucediendo algo dentro de ti. Entonces entiendes lo que es una llamada, entiendes lo que es una vocación. Y claro, desde ahí entiendes la dimensión del Espíritu. El Espíritu es donde Dios me habla. Algunas veces Dios, por medio del Espíritu, te puede iluminar también la inteligencia, pero es a través del Espíritu donde Él viene, porque el Espíritu es más que la psicología. Entonces nosotros tenemos en la psicología emociones, tenemos memoria, tenemos entendimiento y tenemos muchas cosas, pero en el Espíritu también. También hay emociones espirituales, También hay inteligencia espiritual de las cosas, pero inteligencia superior. Y solamente en la inteligencia superior es donde se dan, que se pueden dar los bienes del cielo. Santo Tomás de Aquino dice, por ejemplo, que lo que se entiende en el espíritu en este mundo, o la forma de entender el espíritu, nuestro espíritu en este mundo, es la del cielo. Porque la forma de entender en la tierra es razonando. 2 más 2 son 4. Eso lo entiendo yo. Y 2 más 4, 6. Y 6 más 6, 12. Y no sé cuánto, 16. Eso es razonar. Eso es humano. Y toda la ciencia que sabemos en este mundo nosotros es deductiva. La hemos sacado de la experiencia. La experiencia ilumina una serie de principios en lo que se basa, y después de ahí deducimos las cosas para entendernos. Pero todo es inducción-deducción en este mundo. Mientras que ya en este mundo, la parte espiritual nuestra vive de gracia. Hay una inteligencia espiritual que se llama revelación. El Señor te revela. Hay un sentimiento espiritual. Los dones del Espíritu Santo vienen con sentimiento espiritual. Es decir, vienen con... son sabrosos. El Espíritu Santo te mete uno de los... cualquiera de los dones del Espíritu Santo, o incluso los carismas y los frutos, con sabrosidad, o no sé cómo se dice, que te gusta.
Sabor.
Nos falta vocabulario. Pero, y dice Santo Tomás de Aquino, es que la comprensión que vamos a tener en el cielo no es racional. Cuando tú veas al cielo, no pienses que vas a pensar. No, todo es revelación allí. Todo es visión. Ver, no con los ojos, sino con el alma. Verás, pero verás lo que se te revela. Dios será revelación para ti. Y entonces, en la transparencia del cielo, no necesitan actuar los elementos humanos de conocimiento. Son de cielo. O sea, será como una inteligencia pasiva, pero dentro de una dimensión, pues, de transparencia total. O sea, te conocerás totalmente a ti mismo sin pensar nada en ti, ni estudiar nada. Conocerás a los vecinos todos también. Por eso es muy necesario que exista el purgatorio, porque en el purgatorio limpian, ¿sabéis? Y entonces cuando vas al cielo ya eres transparente, y ya nadie te ve como eres, porque si aquí nos viéramos los unos a los otros en transparencia, tal como somos dentro y tal como lo que estamos pensando en cada minuto, y nos lo proyectaran en un cine ahí, en la parte de atrás, cómo es cada uno, escapábamos todos de aquí. Y decíamos, a mí que nadie me conozca, a mí que nadie me vea, pero en el cielo no te puedes escapar, porque todo es transparencia. El cine es total, o sea, y la visión interior es total. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el purgatorio es muy bueno, porque te afina todo lo que te puede afear. Y entonces, si eres súper bello o súper bella cuando llegues al cielo, pues que me miren, genial, que me vean. Es una transparencia total, pues maravilloso, ¿verdad? Pues ya está. Eso lo dice Santo Tomás en la teología. Y el modo de comprender las cosas, pues va por ahí. No sé si conocéis las 4, estudiábamos antes en el catecismo, las 4 dotes del cuerpo glorioso de Jesucristo. Una de ellas es esta, la transparencia. Otra es la agilidad. Otra es la sutilidad. La sutilidad es atravesar las paredes. Por ejemplo, Jesucristo, dice el Evangelio, se apareció con las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque era sutil. Entonces le da lo mismo que la pared sea de ladrillo o sea de pladur, como la de nuestro hotel. Da igual. Da igual de lo que esté hecha la pared, porque el cuerpo sutil la traspasa con facilidad. Y queda otra dote del cuerpo glorioso. A ver quién me la dice.
La ubicuidad.
¿La?
Ubicuidad.
No.
No.
¿Belleza?
Eso es la agilidad. La agilidad es...
¿Belleza?
Belleza sí, eso desde luego. Pero es la impasibilidad. La impasibilidad, o sea, agilidad, sutileza, transparencia e impasibilidad. ¿Qué quiere decir impasibilidad? Que no puedes sufrir, no puedes padecer. Allí ya no hay luto, ni llanto, ni dolor. Pues todo esto, digamos, es un poco, no sé por qué me ha dado por charlar hoy de estas cosas, pero a mí como me da por donde me sale. Pero estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del crecimiento en el Espíritu, que es de lo que se trata. Estoy hablando de estas cositas, pues que son atractivas en tu corazón cuando te pones a orar, porque tú sabes que, sencillamente, pues al tener un Espíritu como tienes, pues eres una criatura de un valor interior impresionante. ¿De dónde creéis vosotros que viene el valor de la persona? Nada más que es amada por Dios. Y es amada por Dios porque Dios mismo le dotó de una algo maravilloso. Cuando yo estudiaba teología, nos decían que el ser humano tiene una cosa que se llama, que lo llamaban potencia obediencial. A ver si os enteráis bien esto. Porque es muy importante. ¿Cuál es tu potencia obediencial? Mira, tú ahora, haciéndolo matemáticas, tú ahora vales como 50, por ejemplo. Pero hay un valor obediencial o una capacidad dentro de ti de aumento de calidad. Potencia obediencial. Una potencia que puede obedecer a la acción de Dios, y la acción de Dios te hace infinito. Tú así humanamente, pues ¿qué eres? Pues nada más que 50. Pero tienes un valor ahí, digamos, innato, no activado, obediencial, que puede obedecer ¿a qué? Pues a una activación de Dios que te eleva a 1.000.000.000 de valor, de 50 que eres. Entonces, el hombre tiene una potencia obediencial. No, no os olvidéis de esta palabra. Y entonces, cuando discutáis con alguno de los curas de aquí, pues le decís, es que usted no sabe la potencia obediencial. La potencia obediencial cristiana que hay en un grupo como la Renovación Carismática. Probablemente si son jóvenes no lo han oído nunca, pues no entienden latín, pero vosotros intentáis latín. Pues ya sabéis lo que es. Vosotros ya sabéis lo que es la potencia obediencial, que es las posibilidades que tiene el Espíritu de haceros maravillosos, absolutamente maravillosos. ¿Por qué? Porque tenéis un Espíritu y tiene una capacidad de valoración y de aumentar la valoración, pues hasta el infinito, pero de tal forma hasta el infinito, que San Pedro dice en una de sus cartas que, ¿cómo dice la palabra? Tan grande es nuestra capacidad que podemos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Tú sabes lo que es eso? Fíjate qué potencia obediencial tenemos y qué capacidad de calidad, de aumento de calidad en nosotros, hasta hacernos partícipes de la naturaleza divina. Eso es palabra de Dios, no es palabra de Chus. Y San Juan dice, pues, porque cuando le veamos, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. La vista, la visión del espíritu, la visión del más allá, los ojos del más allá, ven con otra capacidad totalmente distinta de esta de acá. Porque esta de acá tiene muchos problemas. Que si tienes hipermetropía, que si tienes metropía hiper, que si tienes vista cansada, que si tienes no sé cuándo, bueno, un lío. Y otros recién operados de cataratas. Que les estoy viendo. Pues bien, todos estos temas, desde el espíritu, desde el crecimiento de la vida en el espíritu, son muy interesantes. Muy interesantes para que se nos aumente la autoestima, pero la autoestima espiritual. Porque hoy día no se habla de esto. No se habla de esto. Parece que tenemos que encogernos por ser cristianos, pero venga, hombre, ¿usted sabe lo que tengo yo dentro? ¿Los tesoros que tengo yo dentro? Una maravilla. Yo una vez, estando en Japón, fui a un pueblo que se llama Yagotajama, y allí cultivan perlas, de esas cultivadas. Meten en la ostra una piedrecita chiquitita, la cuelgan allí en la bahía y en el hígado. Y al cabo de 6 meses sacan a la ostra y es una perlita preciosa. Es cultivada, pero natural. Natural, porque ha sido segregada por él. Y entonces, pues, a mí me decían, ¿ves todo eso? Pues cada ostra, ¿cuánto te crees tú que puede costar? No sé, 20 céntimos. 20 céntimos de peso, de ahí que va. Cada ostra vale un montón, tiene una perla dentro. Una perla que le han metido hace meses o hace años, yo no sé muy bien lo que dura.
Cuanto más está, más grande se hace la perla.
Pues ya está. Pues hasta el tiempo, hasta el final, hay que estar así. Tenemos que estar hasta el final de la vida para que nuestra perla se haga más grande. El que es una perla nueva, es una perla en el espíritu, una perla del Señor. Pues bien, hermanos. Estas cosas son de como de charlar mucho, pero como ya llevo 3/4 de hora, pues yo creo que ya es suficiente para que nos valoremos al Espíritu Santo que viene a nosotros, porque no solamente nos trae cielo, sino que incluso humanamente pues nos revaloriza, nos aumenta nuestra estima espiritual, nos aumenta nuestra capacidad, nuestras ganas de rezarle y de estar con el Señor y de tener esa interioridad, esa llamada interior. Y entonces, pues, poquito a poco va aumentando en nosotros lo que se llama el don de piedad. ¿Por qué? Porque cuanto más crezcas, más a gusto estás con las cosas de Dios. Más a gusto estás con la oración, más a gusto estás con las cosas del Señor. Pues bien, terminamos el seminario, pero en esta línea de un crecimiento de la vida en el espíritu muy grande. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.
El número 3, 2, 8.